La central Covid de l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera ha rastrejat des de l'11 de maig 1.331 casos, dels quals 49 han estat seguits pels equips sanitaris de Formentera. L'equip de rastreig, actualment compost per a prop de 40 professionals, ha seguit des de principis de maig a 234 contactes estrets de Formentera i més de 6.000 d'Eivissa. D'aquests, això sí, la gran majoria han estat asimptomàtics o lleus, exactament el 90% a Eivissa i el 92,3% a Formentera. Així mateix, la xifra de contactes estrets que finalment s'han confirmat com a positiu ha estat només a Formentera de 25 persones, és a dir, un 15%. El de Farafar, comptem aquest matí amb en Miguel Gutiérrez, infermer de la central Covid, amb qui volem saber com es desenvolupa una feina tan important en aquests moments com és el rastreig dels contactes estrets. Molt bon dia, Miguel Gutiérrez, buenos días.
Hola, hola, buenos días a todos.
¿Qué es un contacto estrecho?
Bueno, un contacto estrecho es una persona que ha estado evidentemente en contacto con un positivo, es decir, a menos de 2 metros durante más de 15 minutos y sin mascarilla. Pero de todas formas siempre está bien abrir un poquito más el abanico porque evidentemente el tiempo a veces es relativo.
Claro. ¿Y cambia si el contacto es en un interior o en un exterior?
Sí, a ver, como contactos estrechos, evidentemente los incorporamos, ¿vale? Porque que yo haya estado a menos de 2 metros en el campo, evidentemente tiene mucho menos riesgo de haber sido contagiado que evidentemente en una habitación cerrada, sin ventilación. Pero evidentemente hay que rastrear a estas personas y poder aislarlas porque no sabemos si fueran posibles asintomáticos o no y... Y tratamos de ser una barrera frente al virus, una barrera visible, porque luchamos contra algo que no se ve y evidentemente hay que controlarlo de alguna forma.
Claro, o sea, entendemos que, por tus palabras, ¿no? Que si hay este contacto en menos de 2 metros, más de 15 minutos sin mascarilla, en un exterior, aunque sea menos probable haber adquirido el virus, igualmente se considera un contacto estrecho. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Se hacen las pruebas o qué se hace?
A ver, si nosotros citamos a estos pacientes, primero les explicamos en qué consiste todo. Tratamos de hablar con el paciente que ha dado positivo en COVID, tratamos de decirle que a estos contactos estrechos pues lo avise con antelación porque evidentemente es algo difícil de digerir porque lo estás viendo todos los días la noticia, estás hablando, lo ves como muy lejano y de repente te toca a ti. Entonces, o a ti, o algún familiar cercano, o alguna persona que conocéis. Entonces, es complicado digerirlo de primeras y tratamos que tengan un contacto de una persona conocida, de alguien que le diga, oye, mira, he dado COVID positivo, te va a llamar el centro de rastreo, te van a dar una serie de indicaciones y, por favor, síguelas. Simplemente tratamos de hacer una PCR lo antes posible para descartar un posible positivo lo antes posible, valga la redundancia, y luego le pedimos que cumplan con obligación o que cumplan estos 10 días de aislamiento, ¿vale? Pero son 10 días de aislamiento desde la fecha del último contacto con el positivo. Entonces, cuando una persona se le informa, quizá el contacto, si a día de hoy... El miércoles, quizá el contacto fue el domingo, pues se le pediría 10 días desde el domingo, desde el último contacto con este positivo.
Sí, a ver si lo hemos entendido bien, Miguel. O sea, si yo fuese el positivo, ¿me pedirías que hablase con las personas que han estado en contacto conmigo? ¿En qué margen de tiempo?
A ver, actualmente estamos rastreando incluso casi a diario. De hecho, cuando hay alguna acumulación, cuando hay algún retraso que vemos que empieza ya a aumentar el número de casos positivos, hay gente detrás que sigue echando una mano para reforzar. Tenemos militares también en Mallorca. Vale, pero normalmente casi a diario. Si las PCR se realizan el día 17
sí.
Y a ti te comunican el día 18 que eres positivo, si ya... Se ha generado todo, de forma informática todo, el día 18 ya estaríamos rastreando.
Ya, pero me refiero, si usted me pregunta a mí con quién he estado, ¿hasta cuándo tengo que tirar para atrás a partir del día que he dado positivo?
A ver, aquí hay dos opciones. están los famosos asintomáticos o gente sin síntomas y está la gente que sí muestra síntomas.
A ver.
La gente que muestra síntomas probablemente se haga la PCR a posteriori, ¿no? Yo acudo a mi centro de salud porque tengo sintomatología y quiero hacerme una PCR. O hay gente que acude a urgencia y se hace allí la PCR. O hay gente directamente que nos llama y se hace la PCR en Can Mises o allí en Formentera. Entonces, son 48 horas antes, ¿vale? Dependiendo del paciente que sea. Si un paciente tiene síntomas, son 48 horas antes del inicio de los síntomas.
Sí.
Y si una persona no tiene síntomas, son 48 horas antes de que se hizo la PCR.
De acuerdo. Bueno, y entonces, una vez, pongamos, si yo he dado positivo a un contacto estrecho mío, también se hace la PCR, pongamos que da negativo y aún y así tiene que estar 10 días a partir de que se hace la PCR aislado o aislada.
Sí, sí, esto es lo que le tratamos de explicar a los pacientes. El aislamiento que se pide de 10 días desde el último contacto es porque el periodo de incubación del virus, si es una carga viral leve, oscila de 7 a 10 días. Entonces, si nosotros hacemos la PCR al día 3, evidentemente se hace para descartar un posible positivo, lo vuelvo a repetir, lo antes posible, hay que seguir en aislamiento hasta el día 10 y sin síntomas, en este día 10 inclusive, porque la carga viral, como decía, si es una carga viral leve, como repetía, oscila de 7 a 10 días. Entonces, esto es lo que la gente también tiene que entender, que si me hacen la PCR antes, imagínate en el día 3, yo puedo ser perfectamente negativo. Y ahora llega el día 7 porque claro, yo he recibido una carga viral leve y empiezo a incubar y a mostrar estos síntomas y a mí me hacen una PCR al día... Por ejemplo, se me repite la PCR porque muestro estos síntomas. Entonces, yo soy positivo al día 8 o al día 9. Es importante guardar 10 días de aislamiento, ¿vale?, sin síntomas, junto con una prueba diagnóstica de PCR negativa. Que se haga el día 2, pues ya no sirve. Pero nos serviría si guardamos estos 10 días de aislamiento y no mostramos sintomatología.
¿La gente es seria? ¿La gente colabora?
Sí, sí, en la mayoría de los casos sí. Hay casos muy concretos, puntuales, pero que después siempre entran en razón y pocas veces hemos tenido que llamar al 112. Muy, muy, muy pocas. Yo, a lo mejor, llevando allí 3 meses y medio, recuerdo haber llamado al 112 dos veces, como mucho, no más. No recuerdo más. Y la gente, cuando tú se lo explicas y lo entiende, creo que la gente colabora. Dentro de las dificultades que se viven, ¿no? Evidentemente,
claro, claro.
Pero la gente colabora. Es complicado porque es una situación que evidentemente no sabemos, ¿no? Hasta cuándo, cómo evolucionará. ¿No? Hasta cuándo durará, no, sino cómo evolucionará. Y hay gente que está hablando de procesos de aislamiento de incluso meses porque han sido contacto estrecho de otra persona y ahora vuelven a ser de otra.
Uf.
Y ahora tengo un familiar... Yo soy positivo y mi familiar, yo soy negativo y tengo que cuidar de un familiar positivo y tengo que guardar incluso 10 días más de aislamiento tras el alta de ese positivo. Entonces, hay que ir gestionando también el estado anímico de estas personas.
Claro.
Y una llamada, pues, a veces puede ser 2 minutos, la gente lo comprende, incluso ya lo sabe, porque ya se le ha llamado o ya ha pasado por este proceso. Y hay otros momentos que hay gente que pasa por muchas dificultades y entonces tienes que empatizar y tienes que dedicarle a esta persona el poco tiempo que tenemos por llamada, pero si hay que extenderse, uno se extiende porque evidentemente la gente, si ves que lo necesita, pues para ello estamos.
¿Hay cierto estigma en esta enfermedad? Lo digo por lo que tiene asociado de soledad, ¿no? Hay quien piensa que quien se contagia es porque es irresponsable, ¿no? Y es una manera de culpabilizar.
A veces se detecta, hay miedo y hay cierta también culpabilidad. Es decir, yo se lo comento a las personas a las que digo, usted no es culpable de transmitir, usted no es culpable de tener esta enfermedad. Evidentemente, si tu actividad social ha sido, mira, yo es que voy al trabajo, uso una medida de prevención, yo
claro,
siempre tengo mi mascarilla o mantengo un aislamiento y voy de casa al trabajo y a veces, pues, pues sí he tenido una actividad de ocio, pero con el vecino, con mi amigo o con mi familiar de toda la vida. Es decir, que siempre hemos mantenido estos mismos contactos, que creo que eso es muy importante. El tratar de que si nosotros tenemos un círculo de contactos que sea lo más estrecho posible y limitado a estas personas, que no tengamos una actividad social que tú digas, no, es que yo vengo de un cumpleaños de 30 personas, pues ahí sí tienes que decirle a esta persona, oye, mira, lo estáis haciendo mal, esto claro. No se puede hacer, esto no se puede gestionar, y entonces ahí ya te tienes que poner un poquito más serio. No culpabilizar tampoco, pero sí te tienes que poner más serio porque dices, oye, está haciendo las cosas mal, esto ya no, esto no es un juego, y pero hay gente que no, tú ves que hay gente que te dice, mira, tomo todas las medidas, hay vida y por haber, me he contagiado, no sé por qué, se sienten culpables y tienes que tratar de animarlas.
Claro, esto el me he contagiado y no sé por qué, ni con quién, ni dónde, ni cuándo.
Claro,
esto ocurre muy a menudo, que es imposible rastrear el origen.
Sí ocurre muy a menudo de gente que, bueno, muy a menudo no. Pero sí no me he encontrado casos de que te dicen, no, que mi actividad social era mínima y empieza a mostrar síntomas y no viene de contacto estrecho de otra gente. Pero porque evidentemente tú estás combatiendo contra algo que no ves, que no ves, y por eso no te tienes que sentir tampoco culpable. Ya te digo que toman las medidas necesarias, pues ya está, es que no... No se puede en este caso hacer más que seguir las indicaciones de los profesionales que te van a tratar o de los rastreadores que te van a llevar o de tu médico de cabecera o pediatra, si en este caso es un menor. Entonces, el método de barrera que tenemos a día de hoy, pues el rastreo.
A ver, un par de cuestiones. Para, pongamos, un trabajador o trabajadora que tenga que guardar estos 10 días de aislamiento, ¿les dais un papelillo para que lo pueda presentar a la empresa o cómo lo explica esto luego al jefe o jefa?
A ver, esto se gestiona siempre de forma informática. Nosotros damos la baja, le preguntamos a qué empresa pertenece y qué profesión realiza dentro de la empresa. Damos la fecha de la baja desde que se le comenta, desde que se le indica que pasa a ser contacto estrecho, y damos, si no, la fecha del alta en función de la evolución de este paciente. Esto se genera todo de forma informática y ya lo pasan a las gestorías correspondientes. Evidentemente, si necesitan un justificante médico, tendríamos que darle una cita con su médico de cabecera para que esta persona pues ya le pueda mandar este
claro,
documento.
Queda claro.
Pero sí, hay casos y casos. Hay gente que tiene más facilidad con su propia empresa para poder gestionarlo y hay empresas que fuerzan un poquito más y también crean un poquito más de nerviosismo a estos pacientes que bueno, se sienten en este momento pues un poquito vulnerables, ¿no? Con la situación.
Por cierto, respecto a los pacientes, a los contactos estrechos, queríamos decir, ¿no? Por ejemplo, en el 85% de los contactos estrechos estudiados en Formentera han dado negativo, ¿no? Eso significa que quizá la COVID no es tan contagiosa como se temía, pero es que, claro, al mismo tiempo vemos, por ejemplo, que hay ahora mismo en vigilancia activa profesionales de la salud en las Pitiusas, 47, de los cuales 18 continúan positivos. Yo entiendo que los profesionales de la salud serán los que mejorarán todos los protocolos y protecciones varias, pero aún y así no se salvan de contagiarse, ¿no?
Claro, a ver, aquí tenemos pacientes que pueden transmitir una carga viral muy alta, por así decirlo, y hay gente que puede transmitir una carga viral muy leve.
Claro.
Si en este momento Formentera ha tenido la suerte de haber mostrado unas sintomatologías leves, pues mejor dejarlo así. Mejor dejarlo así y seguir haciendo las cosas como se están haciendo, que parece que está funcionando. De hecho, me gusta cómo se realizaban las cosas, porque hace poco yo recibí unos correos para que intentase rastrear en Formentera, me refiero. ¿Eh?
Sí,
en
Ibiza sí.
No se puede hacer porque evidentemente es mucho mayor el número. Pero me pedían que rastreara a estas personas no solo 48 horas antes, sino incluso 14 días antes.
Wow.
¿Vale? para ver de dónde podía venir este contagio, o incluso si había algún ambiente de riesgo que habría que localizar para evitar los famosos brotes, que también es importante evitarlo. Entonces, creo que se están haciendo las cosas muy bien en rastreo en Formentera, y ojalá que eso ayude, ojalá que eso ayude.
Bueno, lo que está claro es que aquí hay que tener memoria, ¿eh? Lo digo porque claro, el día que das positivo y te empiezan a preguntar, yo no me acuerdo ni qué comí ayer, claro.
Sí, pero la gente después se acaba acordando. No, no hemos tenido problemas. Ya te digo que me gustó mucho hablar con estas personas, y bueno, me parece un buen método para evitar lo que te comentaba, ambientes de riesgo, para ver si se ha podido afectar a alguna persona, a algún centro de mayores, o si ha podido afectar a algún restaurante, no sé, cualquier cosa que se pueda rastrear, bueno, es para evitar más contagios.
Bé, estem xerrant amb en Miguel Gutiérrez, ell és responsable de la unitat de rastrejadors de la central Covid, que exerceix tant a Eivissa com aquí, com a Formentera. Ja per ir acabando, Miguel, no sabemos nada por lo que respecta a Navidad, ¿no? Y los responsables de nuestro país, bueno, pues digamos que se guardan bien de desvelar antes de tiempo lo que tiene que pasar esta Navidad. Pero bueno, huele, parece que en Navidad quizás se relajan un poco más las medidas y quizá pues habrán viajes, habrán encuentros familiares, etcétera. ¿Tú qué temes que esto puede ser un problema?
Claro, a ver, la mayoría de contactos estrechos que surgen a día de hoy son familiares, son contactos sociales o sociofamiliares, como lo queramos llamar. Entonces, evidentemente, pues es un riesgo elevado lo que os comentaba, pero lo importante es tener un mínimo de conciencia de lo que se hace, de decir, oye, es que estamos en una cena 20 personas, 10 personas, eso no, yo no lo vería normal como está la situación a día de hoy, porque también no estamos hablando de que, evidentemente, las Navidades son muy familiares, pero hay que seguir avanzando, y el año que viene tenemos que ir a mejor. Entonces, toda esa mejoría va en función de lo que nosotros hagamos y nos reunamos, y evidentemente lo que las autoridades nos permitan o nos puedan indicar.
Hay quien está estudiando la idea de hacerse una PCR antes de ir a ver a sus familiares o de reunirse con sus padres, sus abuelos. ¿Qué te parece?
A ver, aquí a mí me gustaría dejar claro que si una persona se quiere realizar una prueba diagnóstica, ¿vale? Si no tiene síntomas, que se haga una PCR, ¿vale? Porque con esta prueba diagnóstica, con la nueva que salió del test de antígenos, el test de antígenos solamente sirve para personas con síntomas. Es muy fiable, pero para personas con síntomas menores a 5 días de evolución, ¿vale? Entonces, una PCR tiene una muy alta fiabilidad para detectar a los famosos asintomáticos, a personas que tienen la COVID, son COVID positivos, pero no muestran síntomas. Entonces, yo recomendaría que si hay alguien que quiera hacerse estas pruebas, pues que se haga siempre PCR y no el test de antígenos si no tienen síntomas.
La opción, digamos, que tú recomiendas es el PCR. Más que, por ejemplo, la otra prueba que te dice si tienes o no COVID o si la has tenido.
La PCR
No,
es
no,
que...
no. Hay otra prueba que te dice si has tenido
Vale.
o no COVID, ¿no? Si has desarrollado anticuerpos.
Sí, pero eso es un análisis de sangre, eso es una serología. Esa prueba diagnóstica quizás sea más complicada. Evidentemente, a ver, estamos teniendo la casuística de que hay poca gente que está mostrando o que está dando anticuerpos positivos, es decir, que ha generado anticuerpos y ha generado defensa. Yo recomendaría directamente, si no, hacer la PCR para saber si lo tengo o no lo tengo, y ya está. Las serologías normalmente se mandan para... Es una prueba diagnóstica que la manda primero el médico, pero se manda normalmente a gente que no para de dar COVID con PCR positiva, 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 y no se podría reincorporar a su puesto de trabajo por ser personal esencial o por ser persona de riesgo. Por eso se van repitiendo las PCR y se le acaba mandando una serología, para ver si ha generado anticuerpos, y entonces se consideraría enfermedad ya resuelta, no habría que rastrear a esta persona.
Y ya por acabar, la central COVID, digamos, y los rastreos que se hacen en Formentera, en Ibiza, ¿lo hacéis todos desde una misma sala? ¿Unos enfermeros, enfermeras trabajando ahí coordinados? ¿Cómo va? ¿Físicamente dónde estáis? ¿En Mallorca, aquí en Ibiza?
Nosotros estamos aquí en Ibiza, la central de coordinadora de COVID aquí de rastreo de Ibiza, ¿vale? En Palma, evidentemente, tienen ellos también la suya. Pero aquí en Ibiza estamos en el edificio antiguo del Hospital Cambises, en la tercera planta, y actualmente hay habilitadas tres salas. Más, evidentemente, la unidad móvil que se va desplazando, más, evidentemente, los compañeros que están en las carpas realizando sin cesar ni un solo instante las pruebas PCR. Más, que no podemos olvidarnos, los compañeros de laboratorio que no paran de analizar todo el día todo esto de análisis.
Pues Miguel Gutiérrez, infermer de la central COVID, mando un abrazo pues a todos tus compañeros, a todos los que formáis este equipo humano de la central COVID. Sin vosotros sería imposible pues combatir esta maldita pandemia. Muchísimas gracias.
Sí. Bueno, pues gracias a todos por hacerlo visible. Muchas gracias también a todo el equipo que tenemos aquí de rastreadores, que son magníficos todos.